La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hace algunas semanas, a esta hora, te proponía un viaje por la historia y por la evolución de la lencería. Pero nos quedamos con ganas de más. Descubrimos un mundo apasionante. Y esta noche vamos a terminar lo que empezábamos en aquel programa. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Profe, ¿es una grosería preguntar a un hombre o a una mujer qué tipo de ropa interior usa? ¿Se imagina en cualquier cena entre amigos a la mujer de su amigo preguntarle, Loli, ¿y tú qué ropa interior usas? No parece decoroso.
Eso durante siglos se podía decir, eso era impensable, porque eso hubiera acabado en un duelo, con un muerto. Pero hoy las cosas, bueno, realmente, como está todo muy banalizado, depende del contexto, como todo. En una reunión normal no se pregunta eso, y menos a la mujer de tu amigo, a la compañera de tu amigo, o al compañero de tu amiga, ¿no? Pero en una reunión que pueda evolucionar no sabemos a qué, sí, se puede preguntar, oye, bueno, ¿a ti qué tipo de lencería te gusta? ¿De qué color? ¿Negra?
Cualquier roja. Amigo que escuche este programa y que plantee en la reunión de amigos, oye, anoche escuché en la COPE un programa sobre la historia de la lencería, ¿qué opináis?
Eso sí
que puede encajar,
sí,
¿verdad?
Sí, por eso
está contextualizado.
Por eso he dicho que el contexto es el determinante.
Profe, ¿se puede hablar de lencería cuando hablamos de ropa interior masculina?
Sí, absolutamente, sí. Porque además la palabra, por su etimología, como vimos en el primer programa, de lino, o sea, lencería se puede aplicar tanto a hombres como a mujeres. Lo que ocurre es que durante siglos, volvemos a los siglos, al hombre no se le suponía que usara lencería. Siempre se suponía que usaba una ropa interior muy sencilla, ¿no? Famosa anécdota en las Cortes de la República, cuando un diputado le grita a Gil Robles, que era el jefe de la oposición, señoría, usted es un torpe, usted es un tal, usted es un cual, usted utiliza calzoncillos largos, que era lo que se utilizaba entonces, hasta los tobillos. Los hombres usaban unos calzoncillos que era toda la pierna. Y se levantó Gil Robles, que no es que era un hombre bastante triste, pero tuvo rapidez y dijo, señoría, qué indiscreta es su esposa.
Qué bueno, ahí sí que estuvo
para ahí lado, estuvo muy bien. Entonces aquí es como preguntar por la lencería masculina, igual. ¿Usted qué sabe la lencería que yo llevo, no? Si hoy se puede preguntar perfectamente. Y de hecho, casi se podría aceptar, en una reunión de amigos, preguntar por la lencería masculina más que por la femenina. Por una situación de moda, ¿no? Decir, ah, mi Pepe, es que mi Pepe lo que le gusta son esos calzoncillos tan largos, tan grandes, esos cayumbos y tal. ¿Qué? ¿Hoy qué lleva? Pues sí. Por ejemplo, a mí ahora mismo, si me preguntan, y lo digo con todo orgullo, llevo unos calzoncillos largos, o sea, hasta la rodilla, que me regaló mi hija, que tiene 11 años, y que sabe que me encanta el pimiento chile, el red pepper, el pimiento rojo, y entonces va decorado con unos pimientitos rojos. Estoy encantado. Mencía, hija, gracias por haberme regalado por el Día del Padre, ¿verdad?, esos calzoncillos hace ya días.
Hablaremos de ropa interior esta noche. Hablamos después de una pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Lencería, segunda parte. Bueno, en la primera entrega del programa de la lencería contamos los orígenes y la evolución de algunas prendas. Terminábamos hablando entonces del peligroso corsé, y digo peligroso porque ya contábamos que era como una especie de armadura, un elemento de tortura, una pieza de lencería que tantos desmayos y hasta muertes produjo porque cortaba la respiración a las mujeres. Hoy nos quitamos el corsé. Es muy llamativo que, de cintura para abajo, las mujeres de alta sociedad usaran tantas prendas. Braguitas, pantalones hasta la rodilla, una serie de enaguas y de faldas hasta perder la forma del cuerpo y convertirse en verdaderas peonzas. Y para colmo, el polisón y el miriñaque. Profe, ¿esto del polisón y el miriñaque, qué era todo esto?
Bueno, vamos a ver. Para empezar, ¿por qué se evitaba que se notaran las formas del cuerpo femenino? Pues porque era pecado. En la tradición machista, como la queramos llamar, la mujer siempre ha sido el origen del pecado. Porque Eva es la que lleva a Adán a la perdición. Esto que estoy diciendo puede sonar muy raro, pero eso durante siglos. Y no solo en la cultura cristiana, sino en la cultura clásica. La mujer es el objeto del pecado, objeto en el sentido de causa.
El resultado de una sociedad machista,
sin duda. De una sociedad machista, sí, pero bueno, una sociedad machista que ha durado siglos y siglos. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser objeto del pecado, y al tener el hombre, esto es un dato muy interesante antropológicamente hablando, el miedo a no ser padre de... O sea, ahora mismo se puede hacer la prueba de ADN, entonces tú sabes perfectamente si eres padre o no. Pero en aquella época y durante muchísimos siglos no se podía determinar. Entonces el hombre siempre ha tenido pánico a que los hijos... Además, hay hasta refranes. Los hijos de mi hija, hijos son, de mi hijo, lo son o no lo son. Y decían los romanos, mater certa semper pater incertus aut incertissimus. La mujer, la madre, siempre segura, el padre no se sabe. Uh-huh. El caso es que había que evitar la provocación. Hay dos tomos magníficos publicados por Taurus sobre la historia del cuerpo. El que tenga interés que se vaya allí y va a estudiar eso, es una preciosidad de edición. ¿Cómo se hace? Ocultando el cuerpo. La mujer tenía, y ahí se ve en poesía, durante también siglos, manos y cabeza. Ahí quedó. No había más. Tú no encuentras hasta el romanticismo poemas donde aparezcan los muslos. Bueno, es impensable. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se preparaban unos instrumentos, unas arquitecturas, unos objetos hechos con alambre, hilos de alambre, con un tejido que formaba una peonza. Se almidonaba muchísimo, era muy duro, se formaba un círculo y eso ya la mujer se metía literalmente dentro, ¡bum!, caía dentro. Después los aros metálicos se fueron haciendo de materiales más flexibles. Las telas con las que se cubría esa arquitectura o armazón o cúpula, como lo quiera llamar, también se hicieron más livianas y la mujer se metía dentro también, con lo cual no se veía nada.
Todavía no hemos llegado al vestido.
No, que va, estamos hablando, la mujer ahora mismo tiene unas medias hasta la rodilla o un poco más arriba, cogidas con liga o con pantalones, unos pantalones llamados también puchos, que aquí se le llamaban puchos, y es con esa estructura y una enagua. Con eso se mete dentro y encima ya se pone la ropa.
Imagino que desnudarse tenía que ser todo un reto, ¿no?
Bueno, imagínate además que para que no se notara el... Voy a utilizar la palabra, que es además muy nuestra, el culo. Para que no se notara el culo, detrás también se ponía otro armazón. ¿Cómo desnudarse? Pues eso era una tarea, vamos, se necesitaba muchísimo tiempo. Mira, la mujer de entrada para presentarse en sociedad, entre peinarse y vestirse, pasaban horas. Después, botones, cintas, encajes, enaguas y demás elementos, era, bueno, una cosa complejísima, complejísima. Las mujeres de la clase sencilla, esto hay que advertirlo, esto era solo para la minoría pudiente. La mujer de la clase sencilla no llevaba una cosa muy simple, llevaba unas bragas, unos calzoncillos de mujer hasta la rodilla y después llevaba una faldita y poco más. O sea que la mujer no tenía problema. Pero la mujer de clase alta, voy a poner solo un ejemplo, Sisi, la famosa emperatriz Sisi, el pelo le llegaba a los pies. Imaginemos la cantidad. Bueno, pues tardaba en peinarse, ella no, 3 o 4, todos los días, varias horas. Porque claro, Imagínate poner esa cantidad de pelo ordenado en la cabeza, es que cuando ya ella se ponía para dormir, le llegaba a los pies. O sea, era una auténtica tortura.
¿Qué es el miriñaque? Siempre me ha llamado la atención esa palabra tan bonita, por cierto. ¿El miriñaque, qué prenda es exactamente? El miriñaque.
Bueno, el miriñaque, vamos a ver, esto es una... Todas estas estructuras están ya dentro de lo que es, por ejemplo, en las meninas, podemos ver en Velázquez, el guardainfante, son elementos para ocultar, como he dicho antes, y tenemos el miriñaque, que es un guardainfante, una cúpula.
Nada.
Pero
va a conseguir complicármelo.
No, pero más liviana, con una estructura más ligera.
Más ligera, ¿no?
Más ligera porque se inventó la crinolina.
¿Eso qué es de la, crinolina?
La crinolina es un tejido, es crinolina, crin y lino, crin y lino. Y hasta mediados del siglo XIX las mujeres usaban 8 enaguas. Atento, ¿eh? 8. Y hacia 1840 es cuando se inventa una estructura más ligera hecha con cintas de crin de caballo que formaba el ruedo, y con la crinolina las mujeres ya no usaban 8, usaban 2 y dejaron 6. Esta estructura de la crinolina alivió mucho y se puso de moda, ¿eh? Las faldas se pusieron más pesadas. Fíjate qué cosa más curiosa, por dentro se aligera, pero por fuera no, le ponen más pesado, ¿no? Y se puso de moda en la etapa romántica, ¿eh? Este tipo de estructura, y sobre todo nuestra Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, fue la líder de la época, pero mundial. Eran tremendamente incómodos, lo que tú me estabas preguntando, ¿no? El poder cruzar una puerta, ¿eh? Con toda esa estructura, había muchas veces que tenían que entrar de lado. Y también tenían un problema con el viento. Como el viento las cogiera, las levantaba por detrás y se le veía lo que no se le podía ver. Ese es el miriñaque, esa estructura más ligera que el guardainfante.
Oiga, ¿y el polizón qué es?
Bueno, esto el polizón, esto es muy interesante. Por cierto, la palabra miriñaque no se sabe de dónde viene.
Pero es muy bonita, ¿eh?
Es muy bonita.
Miriñaque.
Pero no se sabe. Si algún oyente...
Es como una verdura que se llama tirabeques. También es un nombre muy bonito,
sí,
¿verdad?
Sí, muy bonito. Muy
tirabeques.
Y parece que no es comestible.
¿Y se lo ha comido alguna vez un tirabeque?
Nunca me he comido un tirabeque, es como, sin saberlo, ¿eh?
Es un guisante, como los guisantes, la vaina,
sí,
muy chiquititos. Entonces, si lo cuece, le recomiendo que le dé un hervor.
¿Y eso no se hace también...?
A la plancha.
A la plancha. ¿Y no lo venden en Inglaterra en unas bolsas que llevan un poquito de sal? ¿Son como guisantes pequeñitos?
Ya yo le puedo contar lo
pues
que yo conozco.
Creo que sí que he comido tirabeque.
Esto se hace a la plancha vuelta y vuelta para que esté crujiente al dente.
Sí, ya está.
O si lo hierve, le recomiendo que además de un poco de sal le eche un poquito de bicarbonato. Conseguirá poner el tirabeque suficientemente erecto como para que al morderlo esté durito, y eso es lo que le hace la gracia.
Yo he comido tirabeques erectos y duritos en Bath.
¿Qué? Muy en bien. Bath. Oh, sí, ¡qué ciudad tan bonita del país,
sí,
de Gales! ¿No?
Maravillosa.
Una ciudad bonita.
Oiga,
el polizón. ¿Qué polizón es el polizón?
A partir de 1870, la falda femenina, la falda, se echa hacia atrás, porque se puso de moda quedar plana por delante.
¿Ah?
Oyentes, imaginad, la cúpula, que era todo igual, como una plaza de toros redonda. Se le quita la parte de adelante.
Sí, la peonza, en vez de circular, es plana.
Ahora la parte de adelante es plana, pero se va todo hacia atrás. ¿Qué ocurre? Que si se dejaba a la caída normal, se notaba el culo, del latín culus.
Uh-huh.
Una cosa culta, culta. Y claro, la moral eso no lo podía permitir. De modo y manera que las mujeres que marcaban las formas se consideraban fáciles, ligeras. Y esto había que resolverlo para las llamadas decentes. De modo y manera que aparece el polizón. Es otra estructura en el culo, con lo cual ya no se nota.
Sí, o sea, la parte delantera plana y ahora
plana.
En el culo se empiezan a poner
lazos. Le
ponen
una especie de, vamos, una estructura como una... como bueno, mucho tejido ahí. Mucho tejido haciendo... Hay una película que se llama Mare Nostrum, que aparece María Félix, la extraordinaria belleza de María Félix, con un vestido de noche... donde hay un polizón, pero es un polizón muy ligero, que marca todavía más el trasero de María Félix y lo hace más erótico. O sea, es muy interesante cómo hasta el polizón puede ser erótico.
Bueno, a aquel que le puede parecer erótico que el trasero sea gordo.
No, María Félix no tenía el trasero gordo.
Lo tenía como tenía que tenerlo.
No, vamos a ver.
Porque, profe, claro. Luego hablaremos, con el paso del tiempo no siempre, o el trasero, o las piernas,
claro.
Eso ha cambiado también, ¿eh?
Mucho, mucho, pero vamos, que María Félix...
Es una actriz de su tiempo. Y...
Sí, pero tenía un físico, el físico de María Félix era muy peculiar. Además, esta película que estoy hablando es del año 40 y tanto, finales del 40 y tanto.
Ah, no, entonces no es de su tiempo, que es más joven.
Y no digo, de mi tiempo no, de mi tiempo es Bette Davis, de los años 20 del siglo pasado.
Sí, lo que claro. No entiendo es cómo la puede considerar un símbolo de sexy o de atracción.
Bueno, no, yo nunca he considerado de sexo a Bette Davis, la he considerado de energía.
Sí, pero ¿le excita hablar de ella?
Sexualmente no.
Yo he dicho excitar, ¿por qué está usted siempre pensando en lo mismo, profesor? Pues ser intelectualmente.
Por influencia suya.
Hombre, está usted como el primer ministro, igual de rápido.
Yo llego aquí con una candidez absoluta, me siento, empezamos a hablar y claro, me provoca. No, lo que a mí me excita, más bien me incita, es la fuerza de carácter.
No me empiece a hablar de Bette Davis, lo suyo con ella es absoluta...
pasión.
En fin, casi patológica, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno, como decía...
Era querido... fea para reventar.
No era fea, era original. Tenía un físico original. Entonces, como María... decía mi querido Rafael Pérez Estrada, como no cultivemos las manías, estamos perdidos.
Eso bueno, decía, total, que el polisón lo que hacía era falda recta por delante y el trasero bien
muy
abultado.
Tapadito y muy abultado.
Avancemos en el tiempo. Años 20. ¿Qué ocurre en los años 20 con el cuerpo de la mujer?
La mujer se lo suelta todo, vamos. Se corta el pelo a los muchachos, a los garzón, que es como se llamaba. Se quita el corsé, el polisón, se lo quita todo, se pone de moda la combinación de seda, las medias de seda, falda muy corta y la famosa película Con faldas y a lo loco. La mujer se libera en la forma de vestir, en la forma de pensar, en la forma de vivir. Siempre estamos hablando de minorías, porque la inmensa mayoría de la mujer en los años 20 del siglo pasado seguía dominada en una estructura absolutamente patriarcal.
Profesor, me llamó la atención cómo la diseñadora con la que hablamos en Lencería Primera Parte me hablaba de que la incorporación, o cuando la mujer se lanza al deporte, cómo condicionó eso extraordinaria también el diseño de la ropa interior.
Claro.
Es decir, cuando la mujer ya entra a hacer deporte, eso condicionó mucho.
Hombre, claro, ¿verdad? Porque ten en cuenta que tenemos fotos y películas mudas, vamos, documentales, de partidas de tenis de principios de siglo. Pobres criaturitas con la falda y debajo de la falda los pololos o puchos. Y para jugar al tenis aquello era impensable. Entonces se puso más. Oh, pero por cierto, me provoca usted ahora eso que estábamos hablando de provocación. A ver si volvemos al color blanco, que es el color del tenis, que es mi deporte favorito junto con la natación, y no estas cosas que ahora vemos en los partidos de tenis. Las mujeres llevan, y los hombres, unas cosas muy raras.
Nada, como tener manías para ser felices, ¿eh?
Además de verdad, no voy a dar la marca, pero todos siempre cuando hemos jugado al tenis hemos jugado con pantalón blanco y
el cocodrilo.
Exacto, el cucudrulu. Pues yo quiero que vuelva el cucudrulu, porque era muy elegante.
Déjame que abramos otro capítulo en este recorrido por la historia de la lencería, por la evolución de la ropa interior femenina. Hablemos, si le parece, de las medias.
Medias.
Elemento importantísimo, ¿verdad? En
clave,
la ropa interior femenina.
Clave, medias. La mitad. Medias,
¿la mitad?
Es la mitad.
Claro, porque son dos piernas.
No. Es porque ahora vamos a ver... No es por las dos piernas.
¿Ah, no?
No. En el origen...
Ah, porque a lo mejor iba a la mitad de la pierna.
Ahí está el
medio. Ay, perdón, disculpe.
Ahí está el medio.
En su origen...
En el origen fue la calza. La calza iba de los pies a la cintura. Un panty. Imaginemos lo que hoy se llama panty, del pie a la cintura. Luego se empezó a aplicar la mitad, solo la mitad de la calza. La media calza. Lo que pasa es que en el lenguaje... Muchas veces el lenguaje es maravilloso, entonces en vez de decir media calza se quedó en media, pero es media calza, que va del pie a la rodilla. Medias calza sería el nombre correcto. Era una prenda masculina, fíjate, no era femenina. Y las mujeres llevaban las piernas descubiertas, pues como tenían 8 faldas y 200 no sé cuánto, ¿para qué les iban a poner nada? Y después ya las mujeres fueron recuperando, o sea, se les puso de moda la media calza. Y hoy, modernamente, los panties, que vuelve a ser la calzada antigua.
Se emplea para, supongo, protegerse del frío y también por estética, ¿verdad?
Pues sí. Desde las que son de algodón a las más sofisticadas de seda, con encajes de red, con costura, sin costura, de diferentes tejidos. Toda una locura de colores, de diseño, incluso una imagen patética de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española es el intercambio de favores sexuales por medias. Uh-huh. La media tiene una importancia dentro de la lencería femenina excepcional.
Profe, ¿hay algo de cierto en que la Edad Media y en el Renacimiento oficialmente las mujeres no tenían piernas?
Las mujeres importantes no. Un embajador francés. ¡Ah! ¡Francés tenía que ser! ¡Claro, la tierra del pecado! ¡La tierra del pecado! ¡Esto no puede ser! Le regaló unas medias a doña Isabel I de Castilla, la reina católica. No las aceptó. Cogió al embajador y lo puso como un trapo. Y en nuestros tiempos Hubo también otro, no sé quién, que le regaló a la reina Isabel II unas medias, esta reina Isabel II eterna, que es eterna, ¿eh? Y que morirá su hijo, su nieto, su bisnieto, ya seguirá siendo la reina. Y dijo en un comunicado al embajador de algún país, seguramente, no sé de dónde, le dijo, su majestad, su graciosa majestad, no tiene pierna.
Ah, ah, correcto.
Toma, pues no.
O sea, que regalar unas medias a una señora importante era una desconsideración.
Una falta de respeto absoluta. Absoluta.
En la evolución de los tejidos hay momentos clave. Uno de ellos tiene que ver con un personaje, un tal Wallace Carrozer. ¿Este señor quién fue?
Pues fíjate tú qué cosa. Este señor era un químico norteamericano. En el año 1935 descubrió una fibra sintética llamada nylon.
¿Ah?
También llamada nilón. El nilón o nylon. Esto fue una revolución. El 15 de mayo de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, se pusieron a la venta las medias de nylon o nylon, que uno, no se rompían, y dos, bueno, no se rompían, aguantaban muchísimo, y dos, eran muy baratas. En 4 días, 5 millones de pares de medias se vendieron.
¿En 4 días se vendieron 5 millones?
5 millones.
¿Y estas medias?
Las mujeres enloquecieron literalmente, formaban colas, entraban violentamente en los almacenes.
O sea, las características que tienen las medias de nylon es que son, primero, baratas, porque supongo que se produjeron...
Es sintético y se produjeron en cantidad. Imagínate, claro, lo que es una media de seda al lado de una media de nylon.
Y que eran extraordinariamente resistentes. Pues las mujeres siempre tienen el problema que si se enganchan, se rompe,
carrera famosa, que si le pongo el pegamento, que si no se lo pongo. Incluso había una... Ya no, pero había una... No diré profesión, pero casi, con una pequeña maquinita que era como un cilindro y con un cacharrito así, para volver a reutilizarlas, para quitarle las carreras.
Garrido, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos utilizó el nylon en la industria militar. ¿Hay algo de cierto en eso?
Totalmente cierto, porque es una industria, una fibra sintética que sirve para cosas de mucho tipo, no solo para las medias. Y claro, esto provocó que cuando entró en guerra... ya no se fabricaron más medias. Fue una decepción profundísima para las mujeres, hasta que después ya se volvió a fabricar.
O sea, nylon es N-Y-L-O-N, nylon o nylon. Uh-huh. ¿Por qué se llama nylon?
Nueva York, N-Y.
Ah, o sea, las primeras dos letras es...
Las dos primeras son las iniciales de esa ciudad prodigiosa que es Nueva York. Por eso se llama así.
Cuando hablamos de medias y hablando naturalmente de lencería, ¿cómo no hablar de la liga? No de la liga de fútbol, no, ni de la profesional, la liga.
Vanidades de vanidades.
Pero bueno, la liga.
La liga.
Eso cuénteme, porque es una pieza que no está ligada necesariamente a la media.
No. La liga, en principio, era una cinta. Acaba de publicar la editorial Siruela, aprovechemos para dar datos porque a nuestros oyentes les gustan estas cosas, un libro delicioso, La vida erótica en Versalles, desde que Luis XIV... crea Versalles hasta que le cortan la cabeza a Luis XVI. La vida erótica. Y en la portada de ese libro tan, tan bonito, se ve a una dama con la falda, todas esas faldas y toda esa cosa puesta, y se está subiendo la liga, se la está amarrando con una cinta. Una cinta, normalmente de seda. Después ya se pasó a la cinta elástica, que ya presiona y que lleva la media hasta el muslo. Era una prenda íntima, pero prostitutas y damas las usaban con ricos materiales. Estamos hablando, siempre hay fíjate Adolfo, una conexión entre lo que es la prostitución y la clase alta. Esto es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Esto para que venga un psicólogo, un psiquiatra y que lo analice. La usaban de ricos materiales y como a lo tonto, al bajar de la carroza, al bajar las escaleras o al bailar, se levantaban la falda, pero bastante, para enseñar la liga. Bueno, y lo de la liga era el delirio. Una liga, bueno, eso provocaba verdaderos delirios. Un absoluto uso erótico. Entonces, bueno, ¿cuándo?
Pero un momento. La liga tiene una función, que es sujetar la media.
Sí, pero
¿no?
Después eso desaparece. O sea, el problema de la lencería... Bueno, problema no. El encanto de la lencería es que de la función pasa a lo erótico simbólico. Es decir, ya no importa la liga para sujetar, sino cuando ya se pone, por ejemplo, sin media.
¿Una liga sin medias?
Sí, sobre la pierna directamente.
Es un objeto de decoración.
Sí, vale. Vamos a ser eufemismos, ¿eh? De decoración, vale. Y lo importante es cuando se convierte en arte. ¿Cuándo se convierte en arte? Cuando no tiene utilidad. Una liga puesta sobre el muslo sin media, eso es arte en ese sentido. En ese sentido. Y es solo para ver, en fin, y otras cosas.
¿En cuántos bodorrios hemos visto incluso la subasta de la liga de la novia?
Exactamente. Es una cosa tan fina, como cuando le cortan al novio la corbata, la parte que entró. Es una cosa hermosa, llena de salsitud.
Bueno, pero se recauda un buen dinerito.
Sí,
¿eh?
Es una ordinariez horrorosa para este pobre servidor, claro, que yo puedo estar totalmente equivocado.
Oiga, hay como una especie de clasificación de ligas. ¿Cuál es la liga más famosa del mundo, aparte de la del fútbol español?
Bueno, pues la más famosa del mundo es una liga en Gran Bretaña y es la Liga de la Orden de la Jarretera o de la Liga, que se llama así.
Bueno, pero esto nada tiene que ver con la liga de la de esta noche, ¿no?
Claro que tiene que ver.
¿Ah,
hombre,
sí?
Aquí somos muy serios. Aquí no cogemos una liga cualquiera que pase por aquí, no, cogemos la más ilustre.
A ver, miembros de la Orden de la Jarretera.
Jarretera. Es una condecoración que la creó el rey Eduardo III en 1348. El rey estaba bailando con la princesa Juana de Kent y a esta señora se le cayó la liga. ¡Plaf! El rey se agachó, la recogió y se la puso en la pierna. Y los cortesanos, ¿verdad?, que estaban mirando y empezaron los cortesanos. El rey se volvió iracundo y dijo: que se avergüencen los que piensen mal. Toma. Y decidió crear una orden de la jarretera. La liga es de color azul. Y si veis alguna foto de la reina de Inglaterra, que está de perfil, tiene un manto de color azul marino con unos lazos de seda por encima, y veréis perfectamente la liga. La veréis perfectamente. Y con la frase: Onisuaki Malpans, maldito sea, o que se avergüence el que piense mal.
¿Y esa liga que la tiene? ¿Como en el lateral de la capa?
En la capa, en el sobre el hombro.
En el sobre hombro de la capa.
Sí, y después... bueno, pero
curiosos son estos británicos.
Pero los hombres se pueden poner los caballeros de la jarretera se la pueden poner en la pierna, ¿eh? Y las mujeres también.
¿A usted le parece un hombre que puede despertar algún tipo de erotismo con
no,
una liga?
No, erotismo no, pero oye, ser caballero de la jarretera no es ninguna tontería.
Profe,
son 24, ¿eh?
Dígame una cosa, de la liga liguero, coincidirá conmigo que el liguero se le atribuye, en fin, una pieza de enorme valor erótico, ¿verdad?
Totalmente. Es una prenda interior, vamos a explicarlo, que se sujeta a la cintura y de la que salen cuatro cintas que sujetan las medias. Es absolutamente inútil. Es una prenda absolutamente inútil porque no sirve para nada, porque la liga es mucho más práctica. Y el panty, no digamos, aunque sea más feo. También lo hay para sujetar los calcetines de los hombres, pero no es lo mismo.
Pero se pone como en la rodilla, ¿no?
Bueno, un poco no. Un poquito más
por
debajo de la rodilla, un poquito se puede quedar. Queda horroroso. Un hombre, eso sí que es lo antierótico. Imagínate tú que un hombre conoce a una mujer y un hombre, se van y deciden acostarse juntos. Y en ese momento el hombre se quita el pantalón y aparece la liga de calcetín. Vamos, es para echarlo a patadas, pero bueno, ya está. Las medias se sujetan por la parte donde se pone la liga. La media va en la parte de la liga, pero con las cintas se coge, claro, da una imagen. Resalta mucho el culo. Es una prenda que resalta mucho el culo por las cintas. Las cintas tienen esa capacidad. Pueden tener más de cuatro, pueden estar unidas, además, el liguero puede estar unido al corsé, directamente, o a una combinación corta, o a la braguita, y es una prenda fetiche, absolutamente fetiche.
La combinación corta, el tontito.
El tontito.
El tontito que...
¡Pero
ella...
qué tontito eres!
No,
cuando se imagina una combinación corta hay que pensar en José Luis López Vázquez. ¿Os acordáis aquellas películas de los años 70, más o menos?
Sí, la cara de tontito que ponía.
El landismo, la cara de Alfredo, de José Luis López Vázquez, cuando aquella señora salía con el tontito y ponía una cara de imbecilidad radical.
Llegados a este punto, quiero que hagamos un paréntesis para analizar la parte más psicológica del erotismo, incluso el trastorno que puede llegar a generar. Para eso he invitado a un buen amigo de la casa, buen amigo también de este programa. Él es el doctor en medicina en la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, máster en psicología médica y especialista en psiquiatría forense. En definitiva, el doctor José Miguel Gaona. Buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Porque esto del erotismo también tiene una parte psicológica.
No es que tenga una parte psicológica, es que realmente el erotismo, el mayor órgano sexual, es justamente el cerebro. En el cerebro es donde se fragua absolutamente todo. Lo demás es totalmente colateral, es el mayor órgano sexual.
Vamos a ir de menos a más, doctor. ¿Por qué este tipo de objetos como la lencería generan erotismo?
Bueno, porque se van asociando. El fetichismo es una parafilia, ¿no? La parafilia realmente es lo que antiguamente se conocía como, bueno, entraba dentro del cajón de los trastornos, de las desviaciones, de todo ese tipo de cuestiones. Hoy en día se la considera simplemente, entre comillas, como una parafilia. Y no es otra cuestión que desviar la excitación erótica hacia un objeto. Un objeto ya puede ser una prenda de vestir, puede ser un zapato, puede ser una parte del cuerpo en particular, incluso puede ser el peinado, la barba o cualquier cuestión.
Correcto. Enseguida entramos un poquito más en profundidad en el mundo del fetichismo. Pero antes dígame una cosa, porque hoy estamos repasando la evolución que ha tenido la lencería femenina. ¿Se puede pensar que este tipo de sentimiento erótico es más habitual entre los hombres que entre las mujeres, o esto es una idiotez como un piano?
Cada uno tiene sus propios fetiches. Los hombres tienen que ver muchísimo también con ciertas prendas de vestir, tienen que ver incluso con la atribución sexual a partes también del cuerpo de la mujer, pero también la mujer tiene sus contrapartidas, ¿eh? Es decir, por ejemplo, el tema de las barbas, o las mujeres que encuentran muy atractivo a los hombres, por ejemplo, vestidos de traje o de smoking, o que sean altos o con el pelo rizado, o los tatuajes o las camisetas tipo Marlon Brando, ¿no? En esas películas de los años 50, como icono de la virilidad, por ejemplo, en las motos y todo ese tipo de cuestiones.
Bueno, está usted
haciendo... También los dos tienen sus propios fetiches.
Está haciendo una descripción casi exacta de mí, no sé si, en fin, se refería. Doctor, una pregunta. Hablemos del fetichismo, lo ha calificado como una parafilia. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, la parafilia realmente no es ninguna enfermedad. De hecho, se considera realmente una práctica inofensiva. Tiene una atracción hacia ese objeto inofensivo, excepto, eso también es verdad, que esa atracción monopolice totalmente la esfera sexual. ¿Me explico? Que la persona no pudiera tener relaciones, no pudiera en un momento determinado tener esa excitación, sino es de manera solo y exclusiva con o por medio del fetiche. Ahí es cuando realmente entraría en el campo de la psicopatología, ¿no? Cuando sea recurrente, cuando... Y de hecho, las clasificaciones de psiquiatría avisan de ello, ¿no? Cuando la persona afecte a su vida normal o laboral, cuando no pueda hacer esa vida normal y esa conducta recurrente la tenga obsesionado durante, por lo menos... Bueno, esto es una cuestión de catalogía, ¿no? Pero durante por lo menos 6 meses.
Cuando llegamos a ese punto de patología, eso tiene, supongo, un tratamiento, ¿no?
Sí, en ese punto ya hay que plantearse de caray, si está afectando a mi vida laboral, a mi vida personal, a mi vida de pareja, etcétera. No se me quita de la cabeza hasta el punto que estoy realmente obsesionado y no puedo tener relaciones, pues sí, hay que ponerlo en tratamiento. Y lo que se va haciendo realmente es un descondicionamiento del fetiche.
¿Existe un perfil de fetichista? ¿Hay alguien que esté con mayor predisposición precisamente por tener un perfil determinado?
No necesariamente. Los fetiches, es curioso además, se adquieren en los primeros años de la infancia y muchas veces suelen ser personas muy cercanas a nosotros que llevan prendas o bien que tienen un perfil, y no ya psicológico, sino incluso físico determinado, y en aquel momento resulta atractivo y luego de manera inconsciente intentamos volver a recuperarlo, volver a revivirlo en años cuando ya la sexualidad ha eclosionado de una manera mucho más potente. Entonces realmente cualquier persona es proclive a tener atracción hacia cierto objeto o cuestión parecida.
hablando de objetos, si nosotros ponemos, yo ahora saco de mi bolsillo una liga y la tengo en la mano, prácticamente nadie les va a suscitar más que, en fin, lo impropio de poder hacer eso. Pero en todo caso, ¿por qué una liga puesto en el muslo de una mujer desarrolla ese nivel de atracción?
Pues porque se asocia la liga, es decir, la gracia, por alguna manera, del fetichismo es que un objeto inanimado, en este caso, un objeto de tela, es decir, o puede ser metálico, puede ser construido con cualquier tipo de cuestión, adquiere, como si fuese magia, ese significado sexual. Muchas personas, no se equivoquen, les resulta atractivo la propia liga per se, sin necesidad de que esté en el muslo de absolutamente nadie. Entonces, ese objeto ya adquiere, y de hecho, esto se ve muchas veces en el mundo, submundo, muchas veces erótico o porno, cuando ya se pasan ciertos límites, en el que hay verdadero comercio, por ejemplo, de ropa interior, aunque pueda sonar un poco extraño, de ropa interior usada, etcétera, etcétera. Es decir, la propia prenda, per se, puede tener un significado sexual.
Doctor, para terminar, todo esto que estamos hablando del mundo del erotismo, del mundo ahora del fetichismo, ¿usted lo asocia más a un hecho cultural o a un hecho antropológico?
Tiene que ver mucho con la represión sexual y particularmente occidental. Pero es verdad, desde el punto de vista antropológico, prácticamente todas las culturas, todas, tienen fetiches. Desde los chinos, el consabido, por ejemplo, en los pies, en un momento determinado, luego cada época también va cambiando esos fetiches. Cosas que ahora mismo nos harían sonreír, eran considerados objetos sexuales hace 50 años nada más. Pero prácticamente todas las culturas, excepto aquellas en las que ha habido una prácticamente nula represión sexual, tribus muy habitualmente tremendamente sencillas en cuanto a su sexualidad se refiere, primitivas, ahí es cuando no existe el fetiche. Se podría decir que hay una relación inversamente proporcional entre la represión sexual y que nuestra mente tenga que desplazar esa atracción sexual hacia un objeto. Ya Freud lo decía prácticamente en el siglo XIX.
Doctor, gracias por aclararnos estos matices. Gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muy buenas noches.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Lencería, segunda parte, es lo que nos trae el profesor Garrido Moraga esta noche. Por cierto, después de hablar de este aspecto psicológico y psiquiátrico, profe, vamos a hablar de el tanga. ¿El tanga o la tanga? ¿Cómo debo decirlo?
Da igual, de las dos maneras se dice, tanto aquí como en América del Sur.
¿El tanga o la tanga?
O la tanga.
¿El origen del tanga o de la tanga?
Bueno, el origen del tanga o de la tanga, pues son unas prendas que se dan en otras culturas. Parece que su origen... se ha dicho siempre que tanga es la abreviatura de Tanganica, de ahí vendría tanga, pero no, es una prenda que tiene su origen seguramente en una tribu, la tribu Tupí de Brasil, que con fibras vegetales enlazaban la parte triangular para cubrir los genitales, tanto para hombres como para mujeres, mientras que por detrás quedan los glúteos que dan al aire, bien, también con un triángulo, bien en forma simplemente de té, que es lo que se llama en el Caribe el hilo dental. Dando yo clase en Río de Janeiro, pues resulta que daba clase con un ventanal directamente a la playa, en un curso de una empresa, era en un hotel maravilloso, y tuve que dar instrucciones
para que cerraran las cortinas,
porque si no, allí no había manera, por mucho que uno lo intentara, no era posible.
Hay quien asocia el término tanga con cola de ballena. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Sí, cuando se ve... El pantalón es pantalón bajo y se ve el tanga.
La parte de arriba.
La parte de arriba, eso se le llama cola de ballena, por similitud. Claro, hace así el triangulito, el pantalón parece una cola de ballena que está saliendo del mar.
Ajá. ¿Es cierto que en algún sitio han prohibido la cola de ballena?
Año 2004, estado de Virginia, $175 de multa y 3 días de trabajos al servicio de la comunidad en jornada de 8 horas a los que llevaran la cola de ballena, enseñando el tanga o la braga por encima del pantalón.
La lencería hoy es un negocio enorme. En el mundo anglosajón tiene una variedad extraordinaria, ya que se ha extendido a Europa continental y a otros países. Hábleme de la ropa interior masculina.
Pues ha evolucionado muchísimo más que la femenina. La lencería masculina era aburrida, eran calzoncillos blancos, más o menos largos, más o menos ajustados y poco más. En los últimos años ha variado de una forma radical, en colores y en diseños. Y el valor de la seducción, ese que se atribuye, vamos que atribuye, no, que tiene la lencería femenina, ya la tiene la masculina. Se usan prendas transparentes, con cortes en los tejidos, con mezclas de tonos, tangas, calzoncillos mínimos que destacan el órgano sexual, para lo cual también es bueno tener al lado un gran paquete de algodón para, en fin, engañar a posibles personas que deben ser seducidas. Pero no solo los calzoncillos, sino las camisetas para destacar la musculatura, también con segmentos que se quitan de la camiseta. Hoy la revolución está en la lencería masculina.
Hemos dedicado esta hora del programa a hablar de la lencería. La segunda historia sobre la historia y evolución de la lencería aquí, en la noche de Adolfo Arjona. Creo que la mejor manera de cerrar este círculo es hablar con una mujer. Una profesional que hoy día pone en valor esas piezas de ropa íntima que son mucho más que solo prendas de vestir. Voy a saludar a una de las modelos españolas más cotizadas del momento, imprescindible en cualquier pasarela, como se demostró en la última edición de la Fashion Week de Madrid. Rocío Cruset, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Pero más allá de lo evidente, entre llevar ropa, digamos, normal, ropa de calle, y llevar ropa interior, ¿cuáles son las diferencias fundamentales, en tu opinión, a la hora de pasar con lencería y hacerlo con otro tipo de prendas?
Bueno, normalmente nos vestimos más para desfiles que nos cubra y lo que sean tendencias y lo que sea la colección del diseñador, pero cuando desfilas en ropa interior, igual estás o bien mucho más segura o bien más insegura. O sea, depende del nivel de confianza que tengas en ti misma, ¿no? A mí me da mucha seguridad, pero porque ya lo he hecho varias veces y estoy muy cómoda. Y bueno, es un poco intimidante el que te estés viendo muchísima gente y estar en ropa interior porque estás medio... Claro, medio desnuda, en realidad.
Bueno, pero salir en ropa interior es muy parecido a estar en bikini en la playa, ¿no?
Claro, o sea, yo me lo tomo de esa manera, ¿no? Porque hay mucha gente que se asombra y se asusta y dice, ¡ala, en ropa interior! ¡Ah, qué vergüenza! Y dice, tú, pero a ver, si es que en realidad, cuando estamos en la playa, estamos exactamente igual de cubiertos.
Claro. Rocío, para desfilar con lencería, ¿la modelo debe tener unas características físicas determinadas?
Bueno, depende, ¿no? De a qué pasarela... La que pasarela te subas. Ahora sí que es verdad que hay pasarelas en las que me están potenciando más la modelo curvy. Entonces, cada una se sube a lo que encaja, ¿no? O sea, yo no encajaría a lo mejor en una pasarela de modelo curvy, pero encajo más en la regular, ¿no? En la normal, en la modelo pues más delgada, más de talla 60-90-60, o sea, 90-60-90, perdón.
Correcto. Porque tus medidas, ¿cuáles son en este momento? ¿90-60-90?
Sí, más o menos, sí, 90-62-88, por ahí.
Qué barbaridad, el Carlos y la Mariló, que bien lo hicieron, ¿no?
Yo también me lo ocurro.
Me imagino. Oye, ¿es distinto desfilar con lencería, no sé, que hacer una sesión de fotos con lencería?
Muchísimo más distinto, porque al desfilar ves lo que hay, ¿no? Y el andar y lo que es la postura andando, igual te traiciona un poquitín más. Pero, porque ahí lo ves todo y las luces muchas veces son más traicioneras y demás. Entonces, lo que sí que es verdad que en las fotos, pues, tú te controlas más tu cuerpo, más posas de distinta manera, en la que sabes que aquí te va a salir menos tripa, menos culo, o menos brazo, o más brazo, o más pierna, o como quieras tú manejar tu propio cuerpo.
¿Hay un momento en el que una modelo, cuando decide hacer su primer pase de lencería, ese es un trago, es decir, es un nivel que hay que saber superar?
Perdón.
Sí, es que digo, cuando una modelo decide hacer su primer pase de lencería, sí. ¿Ese es un momento transgresor? ¿Es un momento en que uno tiene que mentalizarse y echarle valor? Porque me imagino que es diferente desfilar con ropa de baño, desfilar con trajes de noche, pero cuando es un desfile de ropa interior, supongo que hay que transgredir esa especie de barrera que tenemos moral, ¿no?
Sí, eso está claro, pero bueno, para eso en realidad nos mentalizamos, nosotros no tenemos que estar preparados para eso, ¿no? O sea, cualquier día te dice, a lo mejor no te ponen ropa interior, pero a lo mejor te ponen una camiseta sin sujetador y que se te ve el pecho. Entonces, tú te puedes negar, evidentemente, pero bueno, si eres modelo estás bajo esas condiciones. Uh-huh. Y tienes que estar, pues, prepararte bien el cuerpo, prepararte bien tú misma para salir segura, con confianza y también defender lo que te pongan.
Estoy hablando con una modelo en este momento absolutamente de moda, ella es Rocío Cruzet. Rocío, te pregunto desde la imagen idealizada que la mayoría tenemos del evento de el pase de modelos anual de Victoria's Secret, ¿este es un sueño para una modelo poder participar en ese desfile?
Bueno, depende, pero sí, normalmente sí, pero porque más que nada porque es un desfile que te cambia completamente tu carrera, ¿no? O sea, es un empujón a pasos agigantados en tu carrera. O sea, a lo mejor que no te conoce nadie de nada, haces ese desfile y el nivel de trabajo sube, pero como un meteorito. Entonces, por eso sí me gustaría hacerlo, pero por la ayuda y sobre todo porque es un desfile muy bonito, divertido, con modelos que son referentes, ¿no?, para nosotras, porque llevan siendo las más grandes pues años. Entonces sí, me gustaría hacerlo por el hecho de trabajar con ellas, de ver por curiosidad, ¿no?, de cómo es ese desfile tan visto por tantísima gente. Entonces es más curiosidad y ver cómo es. Tiene que ser divertidísimo, además, seguro.
Uh-huh. Bueno, Rocío Cruzet desde muy pequeñita vive en un entorno muy pegado al mundo mediático. Su padre es Carlos Herrera, su madre es Mariló Montero. Por tanto, te supongo ya con una cierta pericia para moverte en este mundo mediático. Pero en tus relaciones personales, en tus relaciones con los hombres, ser tan bonita, dedicarte al mundo de la moda, tener esa proyección mediática, ¿eso limita tu capacidad de relacionarte con los hombres? ¿Los hombres temen acercarse a ti o esto es una cosa que se han inventado, que es leyenda?
Eso yo creo que no sé, eso habría que preguntárselo a ellos, porque yo no sé si eso es del todo así. Pero no, o sea, yo me sigo relacionando igual con todo el mundo, sigo teniendo mis mismas relaciones y con los hombres, pues no sé, igual pues acaparan más miradas, pero no por el físico, sino por a lo mejor porque soy más conocida y pues soy más vista en algún sitio y me mira pues porque saben quién soy, pero no lo sé, o sea, yo no lo sé, vamos. Uh-huh. Eso se lo tenéis que preguntar al hombre.
Niña, ¿cómo te va? ¿En qué proyectos andas enredada?
Pues ahora estoy entre un poquito por todo el mundo. Estoy dando vueltas, cada día más metida en un avión, ahora me voy a ir a Nueva York y cuando termine Nueva York, sobre mayo o junio, me volveré y a ver qué sale. Que todavía, como este trabajo es tan así, pues no se sabe, no hay nada confirmado, ni hay, o sea, está todo en opción, o sea que si va con lo que vaya saliendo ya lo iré diciendo. Mm.
¿Qué lleva peor tu padre? ¿Que estés tan expuesta o tanto tiempo sin poder estar contigo y estar cerquita y tenerte al lado?
El no tenerme cerquita, definitivamente, sí, ¿no? lo lleva peor, pero bueno, al fin y al cabo siempre acabamos estando juntos, viéndonos cuando podemos y aprovechamos el máximo tiempo que podemos juntos y sí, eso es lo que peor, me echa mucho de menos.
Correcto. Rocío, gracias por atenderme, te mando un besote volador enorme, que tengas mucha suerte y a trabajar, no hay otro secreto ni más talento que el trabajo diario.
Exactamente, así. Muchísimas gracias por tenerme, ¿eh?
Un muchas beso gracias. Muy fuerte,
un
chao.
Placer.
Gracias, adiós.
Adiós, chao.
Bueno, profesor, qué bonita esta niña, Rocío Cruzet, qué futuro tiene tan espléndido, porque sé que es una chica absolutamente trabajadora, llegará sin duda alguna. Profe, haciendo un balance de después de las dos entregas del mundo de la lencería, antropológicamente, desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista psicológico, larga vida a la lencería, ¿no?
Larga vida. Un detalle. La última exposición de Victoria's Secret se hizo en el Gran Palais de París. Allí solo expone Picasso, Dalí, Miró, los etruscos. O sea que ya está en lo más alto de lo que llamamos gran cultura. Otro pequeño detalle. Un sujetador más caro del mundo, 1.8 millones de euros, 2 millones de dólares, 600 piedras preciosas. Larga vida porque la seducción ha triunfado y la lencería ya hoy ni sujeta, ni sostiene, ni mantiene. Es una enorme industria que, igual que la publicidad, no va a lo funcional, sino al mundo de la fantasía y del sueño. Eso es la lencería.
Hablando de fantasía y sueño, he tenido la oportunidad de rebuscar en mi discoteca, como siempre, para intentar ponerle una canción que esté a su altura. Me encantan los duetos. Cuando dos personas talentosas se unen y ponen su talento al servicio de una obra, madre mía lo que sale. ¿Qué le parece la guitarra de Carlos Santana y la voz de Plácido Domingo?
Pues hijo mío, ¿qué te voy a decir? Pues nada, pues de quedarte escalofriado, si existiera la palabra.
Escuche, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene a ti. I've been searching for freedom. I've been looking for someone. In the dreams of my heart I see. I just cannot believe you're here with me. Your touch is my ecstasy. Children living in peace and harmony.